Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
A fondo.
El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Mírala, qué bien está aquí, leyendo a la sombra de un parque. Escudero, ¿qué estás leyendo?
Pues Del amor y otros demonios de García Márquez, pero escucha, divulgador, mira. La lápida saltó en pedazos y una cabellera viva de un color de cobre intenso se derramó fuera de la cripta, y cuanto más tiraban de ella, más larga y abundante parecía, hasta que salieron las últimas hebras todavía prendidas a un cráneo de niña. La cabellera espléndida medía 22 metros con 11 centímetros. El maestro de obra me explicó sin asombro que el cabello humano crecía un centímetro por mes hasta después de la muerte. A mí no me pareció tan trivial, porque mi abuela me contaba de niño la leyenda de una marquesita de 12 años cuya cabellera le arrastraba como una cola de novia, que había muerto del mal de la rabia por el mordisco de un perro, y era venerada por sus muchos milagros. La idea de que esa tumba pudiera ser la suya fue mi noticia de aquel día y el origen de este libro. Jo, divulgador, ¿cómo me gustaría encontrarme con un historión como este como periodista?
Ya estamos. El radioscopio se está activando.
¿Pero por qué ahora?
Porque has realizado un deseo en voz alta. ¿No te acuerdas que ya nos pasó con 20.000 leguas de viaje submarino? Anda, a ver dónde nos lleva ahora el cacharro este.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al Radioscopio, la revista de ciencia de RAI. Os saludamos desde el Parque de las Ciencias de Granada, donde este mismo viernes se ha inaugurado una exposición magnífica. Se llama Momias, testigos del pasado, y estamos aquí porque nos ha traído el radioscopio, el aparato de funciones prodigiosas que le da nombre al programa y que maneja el astrónomo y divulgador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC, Emilio García. Emilio, buenas tardes.
Muy buenas, y no solo estamos en plena exposición, es que estamos en la mejor compañía para adentrarnos en el mundo de las momias a fondo. El radioscopio, como siempre, lo ha preparado todo a la perfección.
Javier Medina, comisario científico del Parque de las Ciencias en esta exposición magnífica. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Momias Testigos del Pasado es la gran apuesta del Parque de las Ciencias para esta temporada. Es una exposición, y esto es muy importante, de producción propia del parque.
Sí, efectivamente, es una gran apuesta. Estamos hablando de una exposición de 1.600 metros cuadrados que estará hasta septiembre del próximo año, así que estará un año prácticamente completa. Y es una exposición que por el propio formato ya se puede uno imaginar, no se improvisa. Es una exposición que en la que venimos trabajando desde hace prácticamente dos años completos, aunque realmente el origen de la exposición no es del 2012, arranca en el 2009, cuando hicimos aquí, en el Parque de la Ciencia, un seminario internacional donde trajimos a investigadores de la mano del Laboratorio de Antropología Física de la Universidad de Granada, investigadores prestigiosos de momias prácticamente de todo el mundo, de Sudamérica, de Norteamérica, de Italia, de Alemania, para debatir precisamente un anteproyecto de exposición sobre momias, para mejorarlo y ver cómo podíamos dar el enfoque. En aquel momento no fue posible desarrollar el proyecto, pero sí ahora, ¿no?, retomándolo y trabajando duramente dos años. Es una exposición que en la que han colaborado numerosísimas instituciones nacionales e internacionales. 25 centros de ciencia, entre museos, universidades, cediendo piezas o cediendo algún otro tipo de material. Estamos hablando que en la exposición hay 53 piezas o restos momificados originales o restos momificados. De esos 53, 28 son momias originales completas, ¿no? O sea que eso da una idea de la importancia que tiene esta exposición desde el punto de vista de la muestra de este patrimonio. Y el resto se completa con piezas vinculadas con actividades culturales, rituales, etcétera, ¿no? Religiosidad, otras formas de conservación de la materia orgánica, que no es simplemente la momificación, y hasta un total de prácticamente las 300 piezas, ¿no? La estructura, si entramos brevemente en ella, a nosotros lo que nos interesaba era desvelar lo que la ciencia nos puede poner de manifiesto detrás del estudio de una momia, para saber pues cómo eran estas esculturas pasadas, cómo vivían, cómo se relacionaban, cómo se vestían, en fin, un poco qué desarrollo tecnológico tenían. Eso es lo que nos interesaba. Y hemos estructurado la exposición en dos zonas claramente diferenciadas. La planta baja, que ocupa pues en torno a los 1.000 metros cuadrados, hemos concentrado todo el elemento de patrimonio de momia, agrupadas por culturas. Hay momias andinas de varios tipos, momias guanches, la momia de galera tiene su propio espacio también como una manifestación de la cultura argárica, y la momia egipcia, claro está, hacer una exposición de momia donde no se trate de la momia egipcia parece como que falta algo, ¿no? Esos son los bloques temáticos de la planta baja donde está todo el tema de patrimonio, pero lo hemos tratado de una manera muy amable, con una iluminación que facilite la visita, donde realmente el valor en la observación la tenga la propia pieza. Por eso todas las vitrinas son de cristal, no hay elementos de madera, incluso las propias baldas donde se deposita las distintas momias y el resto de las piezas son también de cristal, con esa sensación de que estuviera como como flotando, como si fuera un poco liviano, y donde se resalte la pieza como valor. Entonces eso lo tenemos en la planta baja, y la planta alta lo hemos dedicado a la parte más científica de la exposición. Es decir, ¿qué conocemos de las momias? ¿Cómo se trabaja y se estudian las momias? ¿Qué tipo de instrumentación se utiliza? Teniendo como modelo, evidentemente, la momia de Opsi, que es la momia mejor estudiada y conocida hoy en día, y luego con una propuesta didáctica abierta a todo tipo de público.
Desde luego que es una exposición tremendamente completa. Sobre
y preciosa,
bueno,
preciosa.
Y tú no sabes que aquí también tenemos a los otros dos comisarios de la exposición, que juntos hacen un tándem que ha hecho que la antropología forense haya dado pasos de gigante en los últimos años y que ha situado esta especialidad y la nueva tecnología y metodología que precisamente ellos han desarrollado en los primeros puestos de esta ciencia a nivel internacional. Y por tanto la universidad en la que trabajan, la Universidad de Granada.
Miguel Botella e Inmaculada Alemán, antropólogos forenses. Muy buenas tardes también a los dos.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mandó José a los médicos que tenía a su servicio embalsamar a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel, empleando en ello 40 días, que es el tiempo que se emplea para embalsamar. Génesis 50, 2, 3.
Miguel Botella, ¿por qué hay momias en tantas culturas diferentes y en tantos periodos diferentes de la historia?
Hay que diferenciar momias naturales de momias artificiales, claro. Naturalmente, las momias artificiales responden al deseo del humano de trascender y de evitar, eliminar así la angustia que supone la muerte.
Es como un intentar que la muerte no sea cierto.
Evidentemente, es perdurar después de muerto.
Llevaron el cuerpo, lo ungieron con rico aceite de oliva y taparon las heridas con bálsamo de 9 años. Luego lo colocaron en el lecho fúnebre. De pies a cabeza lo envolvieron en telas de lino y por encima lo cubrieron con un paño blanco. Ilíada, libro 18.
Inma, Miguel, como antropólogos forenses, supongo que la metodología de momificación sea uno de los primeros aspectos de estudio que abordáis. Bueno, yo siempre he sentido fascinación por las momias egipcias, que creo que es lo que primero pensamos todo cuando hablamos de momias. Entonces, bueno, he pensado que mira, Susana, que quiero marcharme con el radioscopio a un taller del Antiguo Egipto para ver cómo lo hacían. Y antes de que me digas que no, me voy y desde allí os cuento cómo es.
A mí me parece magnífico, porque puede que confirme lo que ya sabemos sobre momias.
Hola, sí, aquí estoy. Vaya, aquí tienen oficiales especialmente destinados a ejercer el arte de embalsamar. Espera, espera, espera. Acaba de llegar a su casa un cadáver. Y con los familiares. Le han presentado a los familiares una especie de figuras de madera policromadas que simulan al vivo un cadáver embalsamado. Las hay de varias categorías. La más bonita es la de Osiris. Después hay otra inferior y de menos mérito y menos costosa. Y por último hay otra más barata y ordinaria. Ahora le están preguntando de qué modo y conforme a qué modelo desean que se les adore al muerto. Ajá. Acaban de cerrar el contrato. Sí, se retiran los familiares, Susana.
O sea, que es como ahora te presentan el catálogo y todo.
Sí. Ahora ya se han quedado a solas los artesanos y comienza el embalsamiento de primera clase. El caro, vamos. Están metiendo por las narices del difunto unos hierros encorvados y le están sacando con ellos el cerebro. Pobrecito mío, lo van a dejar como una cáscara de nuez vacía. Están extrayendo parte de este modo y el resto están metiendo drogas e ingredientes. ¡Ah! Ahora después le están abriendo el costado con una piedra aguda y cortante. Y están sacando por ellas los intestinos. El vientre lo están lavando con una especie como de vino de palma y después con... Sí, con plantas aromáticas molidas. Y lo están llenando luego de mirra y de canela. Y de todas las sustancias aromáticas que conocen, vaya. Ojo, lo están dejando como una morcilla, como el pellejo de una morcilla, vamos. Ahora ya están cosiendo por fin la abertura. Después de estos preparativos están adobando el cadáver con natrón, es una especie de carbonato sódico. Y creo que lo tienen que dejar así durante 70 días. Este tiempo no debe ser superado, Susana. Oye, Susan, ¿me dejas que salten el tiempo 60 días para ver cómo terminan esto?
Pero, sí, salta, venga, vamos. Sí, ya lo has hecho, Emilio.
Sí, por último, bien lavado, se le faja con ciertas vendas cortadas de una pieza de finísimo lino. Y al mismo tiempo le untan con aquella goma que usan comúnmente los egipcios en vez de cola. ¡Ey! Están aquí los parientes otra vez. Están cogiendo ya su momia terminada y la están depositando en una caja de madera, cuya parte exterior tiene la forma de un cuerpo humano. Y la están conservando con devoción en una cámara funeraria, colocándolo en pie, apoyado a la pared. Este es el procedimiento más caro de embalsamar a los muertos en Egipto.
Oye, Emilio, me dijiste que había catálogo. Venga, ¿qué otras más formas hay?
Hay también otra forma más barata para preparar el cadáver, sin abrirle las entrañas ni extraerle los intestinos. Por medio de unas jeringas llenas de aceite de cedro, se le introducen por el orificio hasta llenar el vientre con ese líquido. Cuidado de que no se derrame después y que no vuelva a salir, claro. Preparan con natrón el cuerpo durante los días acostumbrados y en el último sacan del vientre el aceite antes introducido, cuya fuerza es tanta que arrastra consigo en su salida todos los intestinos, las vísceras, todo ya líquido y derretido. Consumida la carne por el natrón, solo resta del cadáver la piel y los huesos, y así entregan la momia a los parientes. El tercer método de preparación es el de los más pobres. Se reduce a limpiar los intestinos del muerto a fuerza de lavativas con sirmaya, una especie de aceite de rábano, y a salar el cadáver durante los 60 días prefijados, vamos, como una salmuera. Luego se lo entregan a los parientes para que se lo lleven.
Bueno, Emilio, venga, vuelve ya, que seguimos desde aquí, desde el Parque de las Ciencias. Y, por cierto, si alguien quiere saber algo más de este viaje en el tiempo, puede leer a Heródoto el libro segundo de su historia. A ver, Inma, hemos escuchado lo que nos contaba Emilio desde el Antiguo Egipto. Vamos a hablar sobre eso, sobre la metodología de momificación. Hemos visto la de Egipto, pero es muy diversa porque depende de las distintas culturas. Y de hecho aquí en la exposición es lo que podemos ver, las distintas formas en las que las momias se han conservado para que puedan llegar a nuestros días.
Sí, claro, en la exposición se recogen tanto momias naturales como momias artificiales. Dentro de las momias naturales tenemos las que se han momificado por efecto del calor o las que se han momificado por efecto del frío. Tenemos las típicas momias de los Andes, son las momias enterradas allí a 5 o 6 mil metros de altura. Y realmente son la mayoría de las momias que tenemos aquí son producto de esa momificación natural. Pero también hay una momificación artificial, la más conocida, como hemos visto, la de Egipto, obviamente. Hay procedimientos que son muy sencillos. Por ejemplo, las momias andinas, simplemente lo único que se hacía era ahumarlas, de tal manera que se deshidrataba la piel y luego las cubrían con fardo y ya directamente parece que hacían mal, actuaban mal los agentes medioambientales, ¿no? Sí. Igual que esa, la momia de galera también es natural, no hay ningún proceso artificial en ella. Y otros procedimientos, otros productos que se han utilizado, pues son especies, sal, cualquier producto que pueda momificar, que pueda deshidratar los tejidos.
A mí me llama especialmente la atención que también el calor momifique, el frío como que nos entra más en la cabeza por lo que estamos acostumbrados a conservar las cosas en frío y no en calor.
Claro, pero se trata de desecar. Claro. Sencillamente.
En el siglo XII, el viajero árabe Abdal Latif señaló que en Egipto se vendían las momias para uso medicinal. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, en las farmacias europeas se empleaban las momias pulverizadas para preparar medicinas y ungüentos.
Bueno, aparte de medicinas y ungüentos, Miguel, Inma, ¿qué aportan las momias al conocimiento científico?
Aportan muchísimo más de lo que se podía uno imaginar, porque las momias son elementos que nos dicen de una manera real lo que sucedió con esa cultura, con esa sociedad, con esa gente, cómo vivieron, cómo murieron y cómo se desarrolló esa sociedad, en definitiva, qué comían, cómo comían y cómo eran las relaciones personales entre uno y otro. Además de ello, hay algunas momias en las que no, básicamente las egipcias, en las que nos indican cómo era la sociedad en cuanto a sus creencias religiosas, en cuanto a su vida, su creencia en la vida, en el más allá, en cuanto a su temor a la muerte, etcétera, etcétera. Así que nos dan un panorama el más completo que podemos encontrar y el más real que podemos encontrar acerca de la sociedad del pasado.
En esta exposición, de hecho, se incide mucho en el aspecto científico de las momias. Cuando una momia aparece, aparecen muchos científicos de diferentes ramas alrededor para intentar saber todo lo que nos puede contar, ¿no?
Sí, es que se abre todo un abanico de posibilidades de investigación y realmente a mí me gustaría resaltar que también eso supone un compromiso hacia nosotros. Nosotros podemos conocer ahora con nuestra tecnología muchísimas cosas relacionadas con la vida de estas poblaciones, de estas sociedades. Pero tenemos un compromiso de poder conservarlas, de poder preservarlas, puesto que la ciencia siempre está avanzando. Y bueno, pues digamos que ahí tenemos un tesoro que es para ahora y para el futuro.
Claro, claro que sí.
Los gatos, después de muertos, son llevados a sus casillas sagradas y adobados en ellas con sal, van a recibir sepultura en la ciudad de Busbastis. Las perras son enterradas en sagrado en su respectiva ciudad y del mismo modo se sepulta a los ignumones. Las mígalas y gavilanes son llevados a enterrar en la ciudad de Butona, las ibis a las de Hermópolis. Heródoto, libro segundo.
Bueno, pues como vemos, hasta algunos animales han sufrido procesos de momificación. Vamos a hablar de las momias de las que nos encontramos aquí, que como nos decía Javier Medina al comienzo, son medio centenar, que son muchísimas las que vamos a poder ver. De todas no vamos a poder hablar, porque 50 momias son muchas momias, pero me gustaría, Inma, Miguel, que nos destacarais algunas de las que creéis más importantes, para que la gente cuando venga al Parque de las Ciencias sepa lo que se va a encontrar.
Del conjunto, lo que hay que destacar, lo auténticamente excepcional de esta exposición es el conjunto, el grupo que hemos podido conseguir de tan variados lugares, de tantos sitios distintos, de tantas culturas distintas y de tantas maneras de pensar diferentes. Eso es ciertamente lo más valioso. Desde luego hay algunas momias que son especialmente llamativas, como por ejemplo la momia de Galera, que nos ha dado ella sola. Esa momia de Galera nos ha dado mucha más información que todo el conjunto de más de 1.500 sepulturas de la edad del bronce contemporánea. Una sola sepultura ha desvelado una gran parte de los secretos que guardaban los enterramientos de la edad del bronce.
Además, corregidme si me equivoco, es la única momia cercana, porque está aparecido en Andalucía, en Granada.
Sí, sí, concretamente en Galera. Sí es verdad que en ese yacimiento se llevan excavando, se lleva mucho tiempo excavando desde los años 80 y como dice Miguel, con la aparición de esta momia se ha conocido muchísimo más de esa cultura. Pero cosas tan curiosas, por ejemplo, cuando apareció estábamos nosotros y nada más que verle el pelo hablábamos de la abuela de Galera y ahora pues nuestra sorpresa fue ver que era un hombre joven. Nos está diciendo aspectos que no podíamos conocer de otra manera. Si no hubiera sido por este proceso de momificación, ¿no?
Y eso con respecto a las momias cercanas. ¿Qué nos podéis decir, por ejemplo, de las momias andinas? Lo primero que llama la atención es la postura en la que se encuentran, que tiene que ver con el ritual que se practicaba a la hora de proceder al enterramiento, ¿no?
Sí, claro, todas están sentadas, pero están sentadas intencionalmente como se sentaban los vivos. De esa manera, claro, de esa manera la momia, que envuelta en su bulto funerario, en determinadas ocasiones la sacaban, paseaban con ella, las ponían en la ceremonia y iban acompañando a los vivos permanentemente. Se conoce incluso un juicio a unos indígenas en los que ellos llevaron sus momias como testigos de lo que estaban diciendo que era verdad.
Oye, y hablando de momias andinas precisamente, creo que habéis aprovechado todas estas momias que han venido por la exposición para hacer ciencia. Precisamente con la momia andina procedente del Pacífico, tengo entendido que ha pasado por un TAC y otras inspecciones, ¿no? Y que también habéis aprendido con estas investigaciones con nueva tecnología. ¿Qué nos podéis decir de estos estudios?
Pues sí, la verdad es que con una de las momias andinas se le hizo un TAC en el Hospital Clínico de Granada y bueno, pues...
Dijo que estaba muerta, no me digas mal.
Sí,
se confirmó la muerte, efectivamente. Pero bueno, aparte de unas imágenes preciosas, maravillosas, que se exponen aquí también en el Parque de la Ciencia, sí que hemos podido ver un hecho muy curioso, y es que la momia tiene una serie de golpes de traumatismo en la cara, en el cráneo, que se produjeron en el perimortem, es decir, esa persona por un acto violento. De hecho, hay dos dientes que en el TAC hemos visto que están incluidos en el esófago. O sea que sí que esta en concreto no está hablando de ese momento exacto de la muerte, o sea, de esta persona.
Del propio golpe se tragó los
dientes. Muchos golpes, sí. De muchos golpes que tiene.
Increíble.
¿Y qué más cosas se puede ver de una momia con un TAC, con otra tecnología, porque estáis acostumbrados a hacerlo?
Bueno, se puede reconstruir la cara real que tenía la persona, se puede incluso eliminar determinados elementos, ver el contenido intestinal si queremos, podemos analizar si tuvo fracturas o traumatismos, como en este caso, o podemos ver incluso podríamos llegar a saber su nivel de nutrición, precisamente por el estado de las trabéculas de los huesos largos.
Precisamente por esa investigación, habéis podido incluso derribar algunos mitos, y de ello ya hemos hablado en el radioscopio. También habéis tenido en vuestras manos las grandes piezas, las momias egipcias, que aquí se pueden ver en la expedición de Kubet el Hawa. Habéis descubierto que ese gran oropel que todos ponemos alrededor de los egipcios, a la hora de la verdad, no era tanto en la vida de cada día, y eso os lo han dicho precisamente las momias.
Sí, claro. Claro, evidentemente, porque, como decía antes, las momias dicen la verdad, y la historia es... absolutamente siempre se tergiversa, la escribe el que gana normalmente, y después se tiende a mitificar, se tiende a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. En este caso las momias dicen lo que pasó en ese momento preciso, y nos están marcando que en el caso que comenta de Kubet el Hawa, la población vivía mucho, mucho peor de lo que se imaginaba hasta ahora.
Precisamente, además de las momias, hay una gran cantidad de elementos funerarios y otras piezas que acompañan a las momias. Por ejemplo, tenemos el vaso funerario egipcio que llegó hasta aquí, hasta el Muñécar, en la costa granadina, ¿no? ¿Qué nos podéis hablar de
él? Es muy curioso encontrarse un vaso funerario egipcio y sí, que viva aquí en Almuñécar,
sí,
claro.
Cual, sí.
¿Por qué? ¿Cómo? ¿De qué forma?
Es una de las cosas espectaculares de esta exposición, porque ese vaso funerario egipcio a que nos referimos es un vaso que se puso en el cementerio real de Tanis en el siglo IX a.C., a un faraón que se llamaba Sechón III. Muy pronto se saqueó la tumba, como todas las tumbas egipcias, o la gran mayoría de las tumbas egipcias, y ese vaso funerario, junto con otros elementos, pasaría al comercio en el Mediterráneo. Quien llevaba el comercio en ese momento eran los fenicios. Claro. Y claro, y después, dando vueltas por el Mediterráneo, llegó a la punta de la Mona, en Almuñécar, a un cementerio fenicio, y ese vaso funerario, que no era para contener nada, contendría vino o lo que fuese, sirvió de una funeraria para meter la ceniza de un fenicio. O sea, es todo un complejo cultural realmente apasionante y que nos dice las vueltas que da la vida.
Bueno, pues es una de las múltiples piezas que se pueden encontrar en esta exposición, porque es una exposición para entrar y echar mucho rato, disfrutar mucho rato y entretenerse con todo lo que nos ofrece. Lo que ya no tenemos, Emilio García, es más tiempo, me parece a mí, ¿verdad? Así que yo creo que va llegando el momento,
bueno,
pues, de decir adiós. Bueno, un placer haber estado aquí en el Parque de las Ciencias de Granada, conociendo a fondo esta exposición. Javier Medina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por abrir las puertas a Radio Andalucía Información para contar lo que se puede encontrar aquí a partir de ahora.
Bueno, gracias a vosotros y siempre a vuestra disposición.
Y también muchísimas gracias a Miguel Botella e Inmaculada Alemán, catedrático, profesora de la Universidad de Granada. Juntos hacen un tándem, como decía Emilio al principio, que ha llevado la antropología forense muy alto, desde Granada hasta nivel internacional. Enhorabuena a los dos por esta pedazo de exposición, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, y también hay que dar las gracias a la dirección del parque, al equipo de divulgación con Cristina González y Lourdes López, al equipo científico con Javier Medina al frente, como decimos, y con nuestro realizador de sonido, José Miguel Álvarez, que nos ha tenido que aguantar muchísimo durante esta semana y aquí en el Parque de las Ciencias. Gracias, José. Sin ti no seríamos nada. Que nos vamos, Emilio.
Oye, y si nos quedamos y la vemos tranquilamente, que aunque va a estar hasta septiembre del año que viene, yo creo que podemos ir viéndola ya, ¿no?
Bueno, pues me parece que tiene razón, ¿no? Pues venga, hasta la semana que viene, ¿no?
Adiós.
Adiós.
A fondo.
El radioscopio. RAI.